con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Quiero comenzarme pidiéndole disculpas por la ausencia de estos días. En los que saben, ya les conté, pues he tenido que ser ingresado por un problema de ataque alérgico grave que me ha dejado algún rescoldo en la voz inadecuado. En la nota del parte médico último del hospital, es varón de 68 años, de aspecto pertinazmente penoso, que fue tratado de un complejo caso de alberosis, abordando medicación contra aspectos sintomáticos diversos, a pesar de estar ingresado con orden de vigilancia, porque ya se le conoce, logró burlar la seguridad del hospital con la ayuda de un celador bético que está siendo expedientado. No nos hacemos responsables, por tanto, de si este tipo acaba como un guiñapo. El Ministerio de Salud Popular chino se ha puesto en contacto con este centro interesándose por el caso, dado que están desarrollando una terapia experimental en un laboratorio de Wuhan y les gustaría usarlo como objeto de estudio. Así que con su pan se lo coman, que creemos que ahí no hay feria. El equipo habitual y tal y tal y tal. Bueno, son un poco desagradables, pero no ha sido... Bueno, pero finalmente todo ha acabado bien y efectivamente veremos si está experimentada... Si esta experimentación en China trae algo bueno. Pues ahí le decía yo a las 7 y a las 6. Hay semanas que, si no toco a hablar de Donald Trump por lo que Donald Trump hace, o lo que dice, por lo que dice que va a hacer y luego no hace, o lo que amenaza, o lo que canta, o lo que no canta, toca hablar de Donald Trump porque alguien decide atentar contra Donald Trump. Llaman tres, ¿eh? Este es el caso del que se ha venido hablando y se habla durante todo el día de hoy. Este fin de semana, en el Washington Hilton. Hay imágenes que graban que móviles de cientos de periodistas en una cena de corresponsales. Allí estaba David Landete. Y se puede ver el rostro de temor de Melania Trump en cuando se empezaron a escuchar disparos en las inmediaciones, en el exterior. Inmediatamente el despliegue de agentes del FBI pues puso a cubierto al matrimonio Trump, al vicepresidente, algún miembro del gobierno, y salieron de allí pitando. No estuvo en peligro realmente Trump porque el atacante no llegó a entrar en el salón donde se encontraba el presidente. Un agente resultó herida, pero le salvó la vida por el chaleco de protección. Este tío llevaba una escopeta, una pistola, varios cuchillos, pues seguramente si hubiera entrado allí hubiera soltado tiros por todas partes. Pues ¿quién es? Pues sí, decimos un chalao. Bueno, un chalao. Un maestro especializado en tecnología en California que cruzó medio país cargado de armas, se inscribió en ese hotel 2 días antes de la cena y allí estuvo esperando el momento. Con lo cual, aquí la polémica está ahora mismo en las medidas de seguridad, si son las adecuadas, no las adecuadas, los controles a la, según han contado, al acceso a la cena eran mínimos y todos pudieron estar hombro con hombro con figuras muy relevantes del gobierno norteamericano. Lo que no ha perdido Trump es su instinto político. Se suspendió la cena, pero inmediatamente convocó una rueda de prensa a la Casa Blanca y allí fueron todos vestidos de gala. Y a preguntas de Landete, Trump bromeó sobre la peligrosidad de su trabajo y aprovechó lo ocurrido para justificar un proyecto de construcción del gran salón de baile de la Casa Blanca, que ahora está suspendido por orden judicial. Bueno, en fin, esas cosas. Se seguirá hablando de este asunto todos los días, pero es que hay más cosas de las que hablar hoy en España que son importantes, porque hoy hay tres instancias judiciales en el Supremo: Ábalos, Coldo, Víctor de Aldama, las mascarillas. Hoy prestará declaración el teniente coronel Antonio Balas, famoso jefe de la Uco y tiene que presentar ante el tribunal las investigaciones sobre la trama en la que Aldama actuaba como el nexo corruptor. Bueno, conviene recordar que la inquina contra este miembro de la Guardia Civil no se limita a Leire Díez, la periodista fontanera esta, la cara dura esta que anda por ahí, bueno, no sé ni por dónde anda ahora mismo. Balas es el hombre que posiblemente más sabe de ese asunto y de este caso, y veremos cuáles son las declaraciones que realice, pero también veremos si Ábalos Koldo Aldama, sobre todo Koldo, como apuntan algunas fuentes, insisten o profundiza algo en alguna denuncia sobre irregularidades en el seno del PSOE. Y también estaremos pendientes de la Audiencia Nacional, donde continúa el juicio de la Kitchen, porque ahora declaran Javier Arenas y la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Y luego está el caso de Jordi Pujol en la Audiencia Nacional. Jordi Pujol tiene 95 años. Pues un forense tendrá que decidir si cognitivamente está en condiciones o no de declarar. Pero realmente lo estaba cuando se reunió en la sesión de blanqueo a la que le sometió el señor Illa, Salvador Illa, hace poco en la Generalidad de Cataluña. También cuando fue a votar a las elecciones del Barça. O sea, es cierto que un señor de 95 años podría declarar desde su casa, ¿no? Porque a esa edad no se está para muchos trotes. Pero Pujol ha demostrado que él puede trotar cuando le interesa. Y me va a intentar dar explicación por los muchos millones acumulados en Andorra como consecuencia de, presuntamente, la corrupción del 3% de Convergencia y Unión. Y este ha sido otro fin de semana de precampaña andaluza. Habrá desembarcado Pedro Sánchez apoyando a María Jesús Montero, la vicepresidenta del gobierno que ha provocado el mayor deterioro de los servicios públicos de la historia de España, que promete que va a hacer en Andalucía todo lo contrario de lo que lleva haciendo 7 años en España. Ayer había una frase magnífica en esa: Pedro, yo quiero hacer en Andalucía lo que tú has hecho con España. Pues hombre, no sé si es la mejor de el mejor de los lemas electorales. Es que es la misma persona que puso a 7.000 médicos andaluces en la calle. Es que es la misma persona que cuando era consejera de Economía en Andalucía exigía unas cosas que después ha negado cuando ha sido vicepresidenta. Exigía unas cosas para Andalucía que luego ha negado como vicepresidenta económica en España. Y con el mismo desahogo de siempre de Sánchez, al que ya no le queda una sola gota de vergüenza. Ni una. Pero ni exprimiéndole. Un tipo que incumple la Constitución 3 años por no presentar presupuestos. Un tipo que la incumple, que se la pasa por donde se la pasa cuando pacta con y amnistía a golpistas solamente para que le apoyen políticamente. Acusa al PP y a Vox de dar patadas a la Constitución por asumir el concepto de prioridad nacional. Menuda tontuna, dirán algunos, ¿no? No, no, pues ahí está, ese es Sánchez. Y mañana, al igual que algo más, a lo mejor iremos hablando de todas las cosas que les he contado hasta ahora, se va a cumplir un año del apagón. Un año del apagón, el 28 de abril. Cero total histórico y sin precedentes en todo el país. Ahí sigue en su estupendamente pagado puesto de presidenta de Redella la exministra y muy inútil Beatriz Corredor, echando broncas a diestro y siniestro. Se ha demostrado que antes del apagón se veían registrando graves episodios de inestabilidad y nadie hizo nada para prevenirlos. Y además quieren cerrar la central de Almaraz. Bueno, ¿para qué más? Otras cosas del día son actualidad, ya nos lo cuenta Pilar, el cairel de Plata Fina. Abrochado al último ojal de la tarde. Ahí no es. Se olviden.
Hasta el final, exacto. Que se nota a pesar de la alergia persistente que ya estás en forma, Carlos. Buenos días. Bueno, pues precisamente Pedro Sánchez inaugura la segunda edición del Invest in Spain Summit. Es un foro internacional que reúne a más de 70 inversores extranjeros para impulsar nuevas alianzas en sectores estratégicos. Esto después del fracaso de la primera edición, que coincidió precisamente con el apagón del 28 de abril, que, como dices, mañana pues estamos de aniversario de ese cero histórico. Mañana se cumple un año. Y este lunes también empieza la tercera semana de huelga de médicos contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Y tras el fracaso de las negociaciones, 200.000 facultativos están llamados al paro. Los servicios mínimos son de entre el 50 y el 75% en atención primaria. Y continúan los ataques cruzados entre el Líbano e Israel, pese al alto el fuego. El ejército israelí ha ordenado en las últimas horas la evacuación de 7 localidades libanesas al norte del río Litani y advierte de nuevos bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el sur del país.
Partidazo de COPE. El Barça acaricia el título de Liga. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Liga por el título está decidida. Son 11 puntos lo que le saca ahora mismo el Barça al Real Madrid. Quedan 5 partidos, entre ellos un clásico. El gran debate o la gran cuestión es saber si el Barça puede ganar la Liga el próximo fin de semana. Tiene que ganar su partido y luego que el Real Madrid no gane el suyo en Barcelona frente al Español. O la ganaría, la puede ganar, en el clásico del día 10 de mayo, domingo 10 de mayo, en Barcelona. Donde sí hay mucha emoción y mucho drama es en la zona de descenso. El Sevilla ayer perdió en el minuto 99 frente a Osasuna. Está a un punto de la salvación y tiene una situación absolutamente caótica. Tanto que incluso se habla otra vez de un posible cambio de entrenador. Increíble.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Este lunes la inestabilidad se centra en el norte con aviso amarillo por lluvias en la cordillera Cantábrica, Galicia, en Burgos, por ejemplo, en La Rioja y en los Pirineos. Además tenemos aviso también amarillo por viento en el estrecho. En el resto, tiempo más estable, las temperaturas bajan en el norte y el interior, mientras que en el sur se mantienen en torno a los 25 grados.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
¿Qué tal, Ana Grau? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Ignacio Camacho y López de Sagredo, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Paco Rosell,
¿cómo muy buenos días. Buenos días. Te celebro tu buen aspecto después de ese tratamiento tan duro que ha debido ser.
Ha sido muy duro, muy duro.
Pero te han dado antianafilácticos y todo eso.
Todo. No sé, yo he tomado un cóctel de noticias de medicina que no. Pero Gotero, por un lado, y de horroroso. Pero bueno, aquí está el tío. En cualquier caso, y ahora a ver en China qué hacen los chinos conmigo.
Lo importante es que lo que no mata adelgaza.
También es verdad. El Gorgui Bustos, ¿qué hacemos esta
está
mañana?
Está la fuga de Boadella y la fuga de Herrera, de los hospitales, las dos fugas más famosas del último medio siglo en España. Tenemos que hablar del tercer atentado fallido contra Donald Trump. Yo no sé si se puede asumir que la violencia es fruto necesario de la polarización, o esto es una condición exclusiva de Estados Unidos y la facilidad para comprar armas. ¿Podría pasar en otras democracias, en democracias divididas como la nuestra, en Europa? ¿Ha crecido de forma preocupante la tolerancia a la violencia política? Digo, por las expresiones que se han escuchado y se han leído estos días en las redes sociales. Semana judicial importante. Hoy agentes de la UCO, los que hicieron el informe de las chistorras, declaran en el Supremo. También Puyol en la audiencia, veremos si puede o no puede declarar. Y la Kitchen, hoy declaran Soraya y Javier Arenas. No sé si alguna de estas citas a nuestros contertulios les parece que va a tener más o menos impacto político. Y para terminar, la precampaña andaluza, se vienen arriba Sánchez y María Jesús Montero, van luchando contra las encuestas, con dos conceptos en su eje de campaña, que son el feminismo y la sanidad. No sé si son los más indicados para hablar de ambas cosas, pero bueno, o si les va a ayudar a remontar algo los pactos con PP, de PP y Vox, o todo lo contrario.
Ya, ¿qué es lo que más le gusta a Paco Rosell de mañana?
Bueno, todos los temas son interesantes, sin duda, empezando por el magnicidio de Trump, sin duda, ¿no? Y ver un poco las consecuencias de todo ello, pero también el testimonio del teniente coronel Balas, yo creo que va a ser muy, muy sonoro a ese respecto. Y cuanto a la campaña andaluza, pues bueno, me llama la atención leer en algunos periódicos diciendo el Partido Socialista ha elegido espacios reducidos y con el control de los asistentes, subrayando que resulta un tanto cómico, ¿no? Cualquiera de ellos, pero yo creo que hay que empezar por, lógicamente, por lo del magnicidio de Trump, ¿no?
El Valverde Ana Grau, ya van tres veces que quieren matar a Trump, ¿eh? Y una vez estuvieron cerca, ¿eh?
Sí, pero debo decir que esta vez es muy rara, ¿eh? Porque, a ver, admitiendo que lo que ha dicho Jorge es verdad, que hay una alarmante, bueno, normalización de la violencia política, y la sociedad americana ya sabéis cómo es, que tiene todo el mundo lleva armas y entonces pasa lo que pasa, pero por eso mismo me parece muy raro que alguien pudiera acercarse con semejante arsenal a Trump en un sitio como ese. Una cosa es aquel atentado que sufrió al aire libre. O sea, yo debo decir que para entrar en la Moncloa, que no está Trump, hay que pasar un detector de metales. Para entrar al Congreso hay que pasar otro detector de metales. O sea que yo realmente aquí, o ha habido un fallo de seguridad enorme, o no sé qué pensar. Y de los temas que habéis mencionado, hombre, a mí me tengo mucho interés en ver cómo acaba esto de la declaración de Pujol ante la audiencia. Porque tengo la impresión de que los que no quieren que declare son su familia.
¿Y a Ignasi?
Hombre, yo creo que el asunto del día es el atentado, el intento de magnicidio, pero no me resisto a preguntarme en voz alta quién le habrá aconsejado a María Jesús Montero ese eslogan de quiero hacer en Andalucía lo que ha hecho Sánchez con España. Automáticamente que lo pronuncia, sale la gente corriendo en dirección contraria.
Solo cabe mejorarlo diciendo voy a volver lo que yo ya hice entonces como consejera.
Ahora un momento, que enseguida estamos en la salida de emergencia. Hablamos de Danacol.
Ay, Herrera, que vamos teniendo una edad y hay que empezar a cuidarnos más ciertas cosas, como el colesterol alto, que puede ser un riesgo para el corazón. Por eso es importante moverse, comer equilibrado y tomar un Danacol al día, porque Danacol ayuda a reducir el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Así que vamos a por ello, porque Danacol además está reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Noche grande de Champions en COPE.
Son las semifinales, es la radio, es el tiempo de juego.
Este miércoles desde las 8 de la tarde, el Metropolitano busca la final. Atlético de Madrid, Arsenal.
El miércoles nos oímos en el Metropolitano.
90 minutos de infarto para dar el primer golpe en las semis de la Liga de Campeones.
¡Va a sacar de centro, Julián! ¡Rueda el balón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y tras el pitido final, el mejor análisis en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día, incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur. Y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Veo por aquí que España lleva 30 años con los salarios estancados.
Así es, entre otras cosas. Mira, resulta que desde 1995 el salario medio real en España ha subido apenas un 5%. Desde 1995, ¿eh? Esto resulta de lo siguiente. Cuando la economía va mal y se destruye empleo, pues los primeros en perder el trabajo son los peor pagados. Así que la media sube, aunque la situación sea peor. Y cuando mejora y se crea empleo masivo, entran al mercado miles de trabajadores con salarios bajos y la media entonces cae o se estanca, como es el caso. España lo sufre de forma extrema porque nuestro modelo productivo genera mayoritariamente empleo precario y de baja cualificación, que además atrae una inmigración dispuesta a trabajar por muy poco, y eso al final presiona a la baja el salario medio.
Es decir, el dato agrega años buenos y malos y la media no se mueve aunque el PIB crezca.
Exacto. Mira, de ahí que en tres décadas esa media no se ha movido. En ese mismo periodo, la media de la OCDE creció un 31%. Por ejemplo, Francia y Alemania los subieron más de un 20%, pero lo más llamativo es la disociación entre riqueza generada y riqueza repartida. Resulta que el pastel creció, es decir, mejoramos un 46%, pero ahora somos 2 millones más a repartir ese pastel. Y aunque el gobierno habla de cifras récord de afiliación a la Seguridad Social, la verdad es que eso no mide lo que se paga, sino cuántos cotizan. Pero sería deshonesto aquí cargar toda la responsabilidad sobre el Ejecutivo de turno, porque este problema, Carlos, atraviesa a todos los que hemos tenido, a todos los gobiernos. Ninguno ha abordado la baja productividad de nuestro modelo económico. Yo me pregunto si es que les queda tiempo para estas cosas, más allá de sus discursos, que son normalmente endogámicos, alejados de la realidad, repletos de frases hechas, a veces son hasta casi ridículas cuando las diseñan por sus asesores de comunicación. Porque mientras el mundo cambia, Carlos, nuestro país sigue estancado. Aunque ellos, a lo suyo, ya sabes, todos.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Carlos Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está suspendido el servicio en cercanías temporalmente entre las estaciones de Las Rozas y Pozuelo en ambos sentidos. Los trenes están sufriendo demoras, detenciones y pueden ver modificado su trayecto habitual. Es la última hora de la que informa Cercanías en sus redes sociales. Y es que al parecer se están produciendo alteraciones del orden público en la estación de El Barrial. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Tenemos 16 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:25 vemos primero cómo está el tráfico.
¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Ahora es el momento de hacerte tu trasplante capilar. En Hisparia, contamos con la tecnología más avanzada y equipo médico especializado. Trasplante capilar con precisión y seguridad gracias a BodHair Ultra Plus. Resultados naturales y duraderos. Este mes, 30% de descuento en Hisparia.
Hisparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Nos acercamos primero a las carreteras de la región. DGT Marta Míguez, buenos días.
Buenos días. En estos momentos les pedimos especial precaución. Se encuentran complicadas todas las entradas a la capital. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Coslada, A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla, también la 5 en Navalcarnero y Alcorcón, y la 6 a su paso por Majadahonda. Complicaciones en la M40 en Vallecas, Vicálvaro, Coslada y Hortaleza en sentido norte, en Villaverde en ambos sentidos y en Pozuelo del Arcón. Todo ello en sentido A1. Mucha precaución en todos estos puntos y vías.
Y vemos también cómo están las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Beatriz Gómez, buenos días.
Buenos días. Arrancamos la semana con mucho movimiento en la M30, donde la hora punta se nota con fuerza. En el arco oeste, sentido norte, retenciones y tráfico lento desde el nudo sur a Manoteras. En el tramo oeste, situación similar desde los túneles hasta Marqués de Monistrol. En los accesos, complicaciones en la A1, M11, nudo norte hacia Plaza de Castilla, Avenida de América de entrada y salida, A3, dirección M30, sentido norte, Conde de Casal, A42 desde Plaza Elíptica, A5 desde Avenida de los Poblados y Avenida de la Memoria a Cristo Rey. Y en el centro, precaución en Glorieta de Atocha.
Son las 8:26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Jornada de poca nubosidad y temperaturas agradables, 26 grados de máxima en el centro, 14 de mínima la próxima madrugada.
El nuevo GLB de Mercedes-Benz es mucho más que espacio. Es la versatilidad que te dan sus 5 o 7 plazas y la tranquilidad de saber que su tecnología avanzada protege lo que más te importa. Visita tu concesionario y disfrútalo en su versión eléctrica o híbrida.
Ven a Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 900-14-2004.
El buen tiempo que ha hecho el fin de semana ha acompañado a los 47.000 corredores que han tomado Madrid este domingo, maratón de récord en el que el SAMUR ha atendido a 244 personas, 24 de ellas acabaron en el hospital. El caso más grave es el de un corredor de 50 años que sufrió un golpe de calor. Está en el clínico con pronóstico grave. Y en Boadilla del Monte, un niño de 13 años ha sido atropellado mientras cruzaba un paso de cebra en bici. La policía local está investigando cómo se ha producido el incidente. El pequeño fue trasladado en estado grave al Hospital de la Paz.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los Miserables, el mejor musical de todos los tiempos, triunfa en el Teatro Apolo. Una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. El Día de la Madre, regálale Los Miserables, el musical que todo el mundo quiere ver.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Con Tipo Directo, la última hora en Herrera en COPE.
Ahí va, Tipo Directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es el ataque contra Donald Trump y, ojo, a su penúltima advertencia. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. A vueltas con el ataque de un zumbao, otro contra Donald Trump. Varias claves. Uno, ¿cuántos asesinos potenciales o asesinos de verdad hay sueltos y no solo en Estados Unidos? Dos, Dios me libre de buscar justificaciones, pero ¿no se nos está yendo la olla con la crispación, los extremos, las provocaciones o los insultos? Y tres, el atacante Cole Thomas Allen es un lunático como el del tiro en la oreja en Pensilvania, pero ojo, tal y como está el mundo, ojito con los lobos solitarios o el terrorismo como arma de guerra. Y una postdata, Trump. Esta noche lo analizaremos en La Linterna. Lo penúltimo que tiene que ver con Donald Trump. El Pentágono plantea cambiar su política sobre las Malvinas para presionar al Reino Unido y acercarse a Argentina. Y digo yo, ¿y Ceuta y Melilla qué? En este sentido, portada del periódico Melilla Hoy. Estados Unidos va a instalar en Marruecos un centro de formación de drones. Qué poquito caso hacemos a Ceuta y Melilla, Trump. Cuidadito. Nos escuchamos.
Hasta la tarde. Bueno, Ana Grau, Ignacio Camacho, Paco Rosell, en esta mañana, si queréis añadir algo más acerca del atentado, intento de atentado a Donald Trump, añadidlo ahora y pasamos al otro, que hoy hay mucha plancha, Ana Grau, a ver.
No, bueno, lo que decía, pues que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Trump, o sea, estas cosas son mucho más peligrosas, sobre todo los lobos solitarios son imposibles de prevenir. Porque por mucho que la policía, tú puedes rastrear una célula terrorista organizada, pero en un zumbado que se levanta una mañana. De todas maneras, insisto, aquí realmente si alguien se pudo registrar en un hotel donde iba a estar Trump dos días antes con una armería completa en la maleta, o ha habido un fallo de seguridad muy grande o es otra cosa.
Pero otra cosa que puede ser, una conspiración.
No, hombre, no sé, un falso atentado de falsa bandera, o sea, no sé, o sea, a mí me cuesta mucho de creer, ya te digo, lo de Pensilvania sí, porque por mucho que tú quieras barrer un perímetro, me cuesta mucho creer que yo me pudiera registrar en un hotel donde va a estar el presidente de los Estados Unidos 48 horas con semejante armamento, lo siento mucho.
Vamos a ver, yo creo que hacer especulaciones sin una base fundada no creo que nos conduzca a nada. Vamos a ver, esto es lo mismo que cuando se produjo el atentado en el festival musical en Israel, inmediatamente se subrayó los problemas de que habían, los fallos de defensa, de protección que se había producido en Israel, lo cual es cierto, es decir, todo atentado obedece a algún tipo de fallo, si no, no se produciría ninguno. Pero poner el centro ahí me parece un error. Que hay que insistir.
Oye, pero en el Paco, intento. Estás comparando dos eventos, perdona, muy distintos.
Yo, no, lo pero
dicho,
no.
Que un ataque al aire libre, o sea, en un espacio abierto, eso sí. Es imposible de controlar. Sí, y ahí pero, sí que realmente no. Lo de Pensilvania era
imposible. Yo lo que
siempre
voy.
Puede ocurrir. Y lo que digo es que aquí o ha habido un fallo de seguridad muy grande, pero tan grande que es inaceptable, que tendrían que rodar cabezas o que no sé qué pensar.
No, yo lo que creo es que para hacer especulaciones del tipo que estás haciendo, estás sugiriendo, me parece que no tenemos el elementos de juicio, y eso es muy, muy complicado hacerlo. Yo creo que ahora mismo lo que hay es un intento frustrado de magnicidio, el tercero que sufre un presidente de los Estados Unidos. Evidentemente, aquí estamos produciendo una escalada.
Pero yo no estoy especulando, yo estoy analizando igual que tú.
Bueno, no, perdona, pero los análisis, yo insisto, vamos hay que fe, sobre hechos fundados. Es decir, si tú me dices que hay un dato, a partir de aquí dices que es pues un autoatentado por parte del presidente de los Estados Unidos, pues ya digo.
Yo no digo que sea un autoatentado, o sea, podría ser cualquier cosa. Yo lo que digo es que yo he vivido en Estados Unidos. Sí. Seis años, y te aseguro que no es nada fácil acercarte en un espacio cerrado, insisto, no abierto, acercarte al presidente de los Estados Unidos con todo lo que llevaba este lunático, no es sencillo.
Bueno, de hecho no se pudo acercar porque le bloqueó la guardia de seguridad, ¿no? Pero bueno, no, estar en el hotel, es verdad que estar en el hotel con un arsenal, es decir, que había varios círculos y pasar esos círculos, pero no darse cuenta que los podía haber pasado cuando no estaban los círculos.
Pero Carlos, no nos olvidemos que en un congreso del partido conservador, del partido Tory, hubo un atentado contra Margaret Thatcher. O sea, que no nos engañemos, un atentado tremendo en un hotel.
Y en un hotel mató Shirkhan Bisara.
Hablando de la Casa Blanca, estamos hablando de un hotel. Y yo me parece, primero, que eso no tenemos elementos de prueba para ir en esa dirección. Estamos hablando del tercer atentado que sufre el presidente de Estados Unidos. En segundo lugar, sí se está produciendo, es una cosa que ha dicho el Trump, es una banalización de la violencia verbal.
Ahí totalmente de acuerdo.
Y entonces la violencia verbal en el campo político o en cualquier otro campo, pero en este campo político, pues alimenta eso que se llama lobos solitarios, que yo el concepto lo cuestiono, porque evidentemente las redes sociales, el internet, es un centro de formación online actualmente y no necesitas crear una célula para que cualquier terrorista o llamémosle como queramos que quiera atentar tenga los suministros ideológicos y de todo tipo para hacer ese atentado. Y me parece
Paco, el lobo solitario es un concepto que, digamos, precisamente el lobo solitario actúa espontáneamente. Es verdad que aprovechando el caldo de cultivo, y por eso es indetectable, porque no está organizado ni vinculado con nadie. O sea, la policía ya puede rastrear, investigar, porque si cada pringado que en las redes pone Trump debe morir, hubiera que detenerle, faltarían cárceles.
Basta ver comentarios en algunos periódicos.
Sí, más allá de todo esto que estás comentando, el fallo de seguridad, que es evidente, la tradición magnicida de Estados Unidos, que eran 4 presidentes muertos y 3 y 3 en estado de tentativa, ¿no? Más cientos de políticos peloteados o agredidos. Es decir, bueno, esto forma parte de una cierta anticultura de la política en Estados Unidos, el acceso a las armas, todo esto. Creo que está muy, muy, muy dicho. Me preocupa esto que estabais comentando ahora, la frivolidad con que en el basurero de las redes y otros basureros menos espontáneos, mediáticos, de cierta oficialidad, se justifica con más o menos solapadamente un atentado contra un líder político.
O las condenas
adversativas. Él ha matado a mucha gente, etcétera.
Condeno toda la violencia, venga de donde venga.
Hay que dejar claro una cosa, condenar el atentado no es defender a Trump, es defender la vida, es defender la libertad.
Totalmente
es defender la democracia como forma de convivencia pacífica.
Pues esto lo vimos el 11S.
Ana, ni polarización ni gaitas, es decir, la justificación de la violencia es el síntoma de una enfermedad social especialmente preocupante en un país como el nuestro, democracia se ha construido, que no se nos olvide, que se ha construido la democracia en España contra una agresión política violenta, continuada y sistemática, que fue la de ETA. Entonces, ahora mismo, si pasara en España algo, Dios no lo quiera, contra un líder político de cualquier naturaleza, tendríamos lo mismo, una masa de tarados en redes sociales diciendo poco menos que él algo ha hecho, ¿no? Esto es lo que a mí me parece inadmisible. Sea Trump, sea el lucero del alba.
Bueno, es que aquí, Ignacio, estamos condenando la guerra y estamos abriendo el guerracivilismo interno. O sea que, que eso, con una mano decimos una cosa y con la contraria alimentamos eso. Es decir, eso, y no solamente la violencia social, es la política que hace uso de la violencia. Cuando se dice, necesitamos más aquella declaración que hizo en su momento Zapatero, que un micrófono a medio cerrar con Iñaki Gabilondo, necesitamos más tensión. Eso de más tensión tiene sus consecuencias en todos los campos y eso hay que tener muchísimo cuidado, y por eso la falta de responsabilidad de la clase política y, por supuesto, líderes sociales y en todo ámbito, porque, insisto, la banalización de la violencia genera y carga este tipo de...
Antonio, ¿hay algún detalle añadido acerca de todos estos comentarios que pueden ser interesantes? Pues yo he llegado a oír algún lamento porque lo que decíamos antes de la adversativa, ¿no? Porque el atentado no ha tenido éxito. ¿Antonio?
Sí,
Antonio,
buenos días.
Buenos días.
Bueno, si quieres que te cuente, nos podríamos remontar mucho, ¿verdad?
Pero si quieres que te cuente, es que ha habido una pequeña interrupción. Si no sigo el hilo, me lo dices. Si quieres que te cuente los últimos casos, por no remontarnos demasiado, en el que ha habido tentativas de atentados y con resultado de muerte y al máximo nivel, pues fíjate, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, que fue asesinado, conservador, en 2022. Miguel Uribe, también conservador en Colombia. Acuérdate que también fue asesinado cuando iba a ser candidato a la presidencia del gobierno. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, también fue tiroteado, aunque sobrevivió. Y luego, bueno, pues entre las víctimas, Charlie Kirk, no era un político, pero sí estaba en la esfera política de Trump, y Jair Bolsonaro, que fue presidente de Brasil, también sufrió un atentado del que sobrevivió. Y si quieres como dato, no sé si no anecdótico, terrible, de la propia historia de España, los cinco presidentes que han sido asesinados en España, todos conservadores o liberales, pues la lista creo era Prim, Canalejas, Cánovas del Castillo, Eduardo Dato y Carrero Blanco, y luego también hubo tentativa de asesinato, dos para Antonio Maura y el jefe de la oposición, uno de los jefes de la oposición antes de la Guerra Civil, Calvo Sotelo, que también fue asesinado, así que tenemos una larga tradición.
Bueno, y José María Aznar, no te olvides, Antonio.
Sí, sí, también tentativa de atentado.
Pero fijaros,
bueno,
en
el caso de Charlie Kirk,
que
además era la parcialidad de tolerar la violencia que viene de la izquierda, más que de la derecha. Charlie Kirk, algún periodista estrella llegó a decir el he had it coming, era cuestión de tiempo, ¿no? porque se lo estaba buscando,
sí, sí,
a Charlie Kirk.
Pero fijaros en los síntomas.
Sí, algo habrá hecho, que te los episodios continuos en el País Vasco, ¿no?
Los síntomas históricos, la lista que acaba de dar Antonio, con la excepción de Aznar y de Carrero Blanco, que ya son más contemporáneos, pertenecen a un siglo, a 90 años, al siglo más convulso de la historia de España. Sí, la historia de España desde el final, desde Fernando VII hasta 1900, hasta la guerra de civil, es la historia prácticamente de una guerra civil perpetua. Perpetua, uh-huh. Más o menos larvada, con episodios de las guerras carlistas, etcétera,
las
etcétera,
carlistas,
pero
sí, sí.
Movimientos sociales como la Semana Trágica de Barcelona, etcétera. Claro, en este clima es donde la violencia social, la violencia política se apodera. Bueno, ya os quiero contar la violencia política que precedió a la guerra civil, con el pistolerismo de ambos bandos, etcétera. Bueno, cuido con estas cosas, con esto de la que es muy fácil darle al gatillito de Twitter y decir, jajaja, se lo merece, qué pena que no lo haya atinado, etcétera. Cuido con esto.
O con el no reconocimiento, el que gana las elecciones. Estás hablando de la guerra civil. Lo que ocurrió con la revolución del 34 fue por no aceptar el resultado de la victoria de la derecha y la no incorporación de los ministros de la CEDA por parte de la izquierda, ¿no? O sea, que eso también es otro factor de la falta de tolerancia y la falta de admitir al otro, al diferente, al contrario, al adversario, que rápidamente se convierte en enemigo, ¿no?
Hombre, bueno, yo lo que nunca he entendido, yo conozco gente que les han suspendido cuentas de Twitter por chorradas, y a mí me acuerdo, ¿os acordáis cuando asesinaron al hermano de Begoña Villacís?
Sacas una teta y te cierras la cuenta, sí. Vamos, sí, sí, sí.
No, pero que cuando asesinaron al hermano de Begoña Villacís, yo, aunque hace tiempo que ya no tengo nada que ver con Ciudadanos, le puse un tuit, digamos, de algún modo dando el pésame, y bueno, un señor puso, ojalá tú fueras la siguiente. Tal cual. Sí, sí. Y lo denuncié y el algoritmo dijo, no, esto no es delito. Digo, muy bien, pues...
Bueno, y aunque nos tenga que ver, Herrera, con toreros, recientemente las barbaridades que se han hecho con las cogidas.
Con las cogidas de Morante de Rocarrey.
Lo que se hizo con Cristina Cifuentes, hospitalizada y en un estado gravísimo en un hospital por un accidente, y bueno, manifestaciones en la puerta del hospital.
Sí, aquello fue.
Bueno, ya entonces, ¿qué esperamos de los juicios de hoy sensiblemente a lo largo de la semana? ¿Creéis que saca munición Coldo más que Ábalos? Y para sembrar algún tipo de duda sobre la financiación del PSOE o algún otro tipo de aspecto.
Fue muy llamativo la intervención el otro día de Koldo aportando esos documentos que dejaron, bueno, con el trasero al aire al responsable de finanzas del Partido Socialista, al cual deprisa y corriendo lo han sacado y lo han colocado en una empresa pública en un sueldo estratosférico, ¿no? Evidentemente aportando que nada de control sobre los gastos al respecto, ¿no? Entonces no sabemos si ha enseñado la punta de la muleta, hablando en términos taurinos, o realmente va a sacar el estoque y está cambiando su posición. Va a ser muy importante lo que ocurra en los próximos días. Pero insisto, el testimonio hoy del teniente coronel Balas, que es un hombre que conoce, como ha subrayado tú al principio, Carlos, muy bien todos los pormenores de lo que ha ocurrido ahí, va a ser muy valioso en ese terreno. Yo creo que el juicio está siendo muy interesante y creo que no está saliendo muy favorable a los intereses de los que están sentados en el banquillo y comprometiendo además otras causas abiertas en la Audiencia Nacional, como es el tema de la financiación ilegal del Partido Socialista.
Y no olvidéis que además de Ábalos y Koldo y Balas, declara Aldama,
Sí,
Aldama es acusado, pero al mismo tiempo es testigo de cargo, y hasta ahora todo lo que ha revelado la Fiscalía, luego ha dicho otras cosas en las entrevistas y tal, más que no ha probado, pero todo lo que se ha dicho Aldama en los atestados de la Fiscalía ha sido corroborado por los testigos que han desfilado hasta ahora en el juicio. Y eso es un peso incriminatorio evidente que va a caer sobre Ábalos con fuerza a la hora del veredicto. Yo creo que Ábalos amaga, pero no da, porque primero por esa extraña lealtad de partido que funciona en la vida política, esa especie de patriotismo emocional. Y segundo porque
todavía le queda, Carlos, tiene una dificultad.
Indulto, hay que ir,
es que tiene haber, muchas, pero, bueno, no. Es que tiene varias causas abiertas.
Y además, que políticamente es demoledor indultar a un tío.
Bueno, yo creo que va a ser importante.
Hasta que se acercan las elecciones, ¿no? Pero sí puede haber, efectivamente, como estabais sugiriendo, pues el propio Koldo, que tiene menos vinculación política y biográfica al partido, puede sacar cosas. Y insisto, Aldama puede, si él quiere, abrir, no solo corroborar los testimonios que ya ha prestado y el material probatorio que ya ha prestado, que es el que va a servir para emitir y elaborar la sentencia de este juicio, sino sugerir y abrir nuevas líneas de investigación muy comprometedoras. Es decir, le espera una semana complicada al gobierno y no te quiero contar cuando llegue la sentencia, ¿eh?
¿Y tú crees, Ana Grau, que Pujol va a ser declarado apto cognitivamente para poder declarar en este juicio que llega no sé cuántos años después de que ya ha perdido la cuenta?
¿Cuántos siglos después?
Desde luego aquí todo el mundo está apretando para que no le hagan ir a Salvador Illa el primero. Ha dicho que ha pedido sentido común al tribunal. Pero os he dicho, yo creo desde el primer momento que los principales interesados en que Pujol no vaya allí a declarar son sus familiares y los encausados directos. Porque, Pujol es verdad que no está en plenitud de facultades, ¿eh? Tú te lo encuentras y empieza pues a divagar. Ahora, yo creo que sí está en condiciones de declarar. Ahora, claro, está en ese punto en que puede declarar con cierta temeridad. Yo creo que lo que temen en la familia es que si él realmente va a la Audiencia Nacional, pues que en un momento dado se le ocurra, pues...
Decir la verdad.
Sí, más o menos, ¿no? Pero entonces, claro...
Solo los viejos y los niños dicen la verdad, ¿no?
No, porque que Pujol, el drama de Pujol es que, evidentemente no es una excusa ni es una justificación, él dejó hacer a su familia, él personalmente tenía otro talante y otra relación con el dinero, pero eso no es ninguna excusa. Pero Pujol, desde que este oprobio le cae encima, él tiene que renunciar a lo que él consideraba que iba a ser un legado histórico. Últimamente hemos visto cómo se le está rehabilitando. De hecho, ya hay un compromiso para el día que fallezca hacerle un funeral con todos los honores, así, o sea, el equivalente catalán de un funeral de Estado. Y claro, aquí hay esa cosa, pero que Pujol seguramente, si un Pujol desatado ante la Audiencia Nacional, reivindicaría su legado, sí. Empezaría a decir que en aquella época el otro, y claro, podría ser una bomba política.
Lo peor que puede ocurrir efectivamente es la cólera de Pujol de recordar aquello que coños, con perdón, es la UDEF. Pero bueno, a mí lo que no entiendo es esa venialidad perdóname Ana, que digas que Pujol dejaba hacer. Pujol era perfectamente consciente de los negocios de la familia, empezando por los negocios de la madre superiora, que era su santa esposa, y de los negocios de todos los hijos. Era así. El problema de Pujol es que ha sido...
A ver, esto era así, porque lo digas tú, no era así.
No, perdona, déjame... Sí, pero por lo menos déjame hablar, déjame que lo diga yo, que tú ya has dicho lo tuyo. Pero vamos a ver.
Es que tú has empezado atacando mi punto de vista, entonces defiende el tuyo. Yo lo que te digo es que Pujol, que vivió 23 años sin llevar un duro en el bolsillo, tenía una psicología que me perdonarás, pero la tengo un poquito más estudiada que tú, bueno, y que el gran pecado de Pujol es que él no quiso...
A veces la cercanía a las cosas no demuestra
mucho. Él no quiso, y la lejanía ni te digo, él no quiso ver lo que había, lo cual no es una excusa en absoluto, porque él llegó a tener un poder absoluto en Cataluña, con lo cual, y si tú te acercabas y le intentabas decir algo de su familia, salías en barca. Ahora, lo que te digo que él personalmente aquí pues tuvo una especie de disonancia cognitiva que la ha pagado muy cara. Y que judicialmente no debería ser ningún tipo de atenuante.
Vamos a ver, Pujol ha sido blanqueado desde el minuto cero. Voy a recordar.
No es verdad eso,
bueno,
tampoco.
Bueno, déjame hablar, Ana, un poquito. Desde el minuto cero, y recuerdo el célebre comentario, ya sé que no estás de acuerdo, pero déjame hablarlo. Vamos a ver, desde el minuto cero, Jordi Pujol está blanqueado. Voy a recordar la célebre artículo de Vázquez Montalbán diciendo que Pujol podía haber hecho muchas cosas menos robar. Es decir, estuvo. El escándalo de Banco Catalana fue tapado desde el primer momento y consentido desde el primer momento. Y la corrupción está instalada en el oasis catalán con el convencimiento, con la tolerancia del propio Pujol, con sus amigos de partido, Prenafeta en compañía, y lógicamente de su familia. ¿Cómo que no sabía lo que ocurría en su familia? Esa historia que ya hemos visto en otros presidentes autonómicos o en otros gerifaltes. Bueno, la magnitud, vamos a ver, intentó taparlo con la célebre herencia del abuelo Florenzi. Que todo esto,
dices...
es decir...
Y tú dices que ha sido blanqueado desde el minuto uno, no es verdad. Ha habido una travesía del desierto.
Yo te estoy diciendo desde el primer momento lo que ha ocurrido. Ana, déjame terminar, por favor. Desde el minuto cero.
¿Y por qué no dejáis hablar, Ignacio?
No, y ya acabo. Desde el minuto cero hasta el último minuto... que el Partido Socialista con Illa ha terminado blanqueándolo también.
Ha terminado blanqueándolo. Pero ha estado como... A ver, el escándalo de Pujol sale en el año 14 y durante largo tiempo fue un apestado, especialmente para los suyos, porque los independentistas, los procesistas, los lunáticos del procés, les fue de coña el escándalo para quitarse la herencia de Pujol, que en el tema, digamos, del independentismo siempre fue más ambiguo y más moderado. Y entonces se juntaron el hambre y las ganas de comer.
A ver,
comer. No, perdona,
esto
es un hecho objetivo.
Es que tienes que informar
un poco de los temas antes de hablar, Paco.
Ana, hombre, yo estoy bastante informado.
A ver,
si queréis me voy a tomar un café y vuelvo cuando acabéis.
Sí, eso.
Rosel y yo vivimos muy de cerca cuando un delegado del gobierno socialista, guerrista en aquella época, se calentó un día por su cuenta con el caso Banca Catalana.
Vamos a meterle la cárcel.
Vamos a meter la cárcel a Pujol. Lo publicamos en el diario 16 y se armó la mundial. Es que a Pujol, efectivamente, vamos a reconocer las cosas a Pujol. O sea, el clan Pujol se lo ha llevado crudo. Pero Pujol durante 25 o 30 años fue un factor estabilizador de la política española y así lo entendió el sistema.
Español del
derecha,
año.
Eso es, a derecha y a izquierda. Y se le proclamó Español del Año y se le dieron homenajes y se le protegió, insisto, desde derecha y desde izquierda. Cuando se echó al monte con el procés, tenía la retaguardia muy descubierta. Ahora, a mí me parece terrible, por donde ha empezado Carlos... que es que esto es del año 2012, creo, empezó por ahí.
El 14 se descubre el pastel.
Cuando le hace la confesión,
¿no? Estamos en 2026,
hombre, 12 años, que además no es que ahí le haya atropellado la edad, es que nos ha atropellado a todos, el tiempo, el proceso, todo lo demás. Y esto lo digo a título de aviso de lo que va a ocurrir o puede ocurrir con la actual corrupción que está investigando la Audiencia Nacional, del Partido Financiación del Partido Socialista y otros casos. Sí, es que puede que haya tres cambios de gobierno más antes de que haya una sentencia, porque la Audiencia Nacional con las macrocausas se hace un lío.
Porque, Antonio, aquí estamos hablando de dinero en Suiza y en Andorra, solo en Andorra.
Lo que está más que demostrado es que tenía dinero en Andorra. Lo que ha dicho Paco Rosell es verdad, que decía que era una herencia oculta del abuelo, pero luego también hay serios indicios de que lo tenía también en Suiza, y el demoledor auto, los sucesivos autos del juez de la Mata 2015, por el que se procesa a la familia, hablan de pertenencia a una organización criminal, blanqueo de capitales, fraude a la hacienda pública, falsedad documental. Y relata con bastante precisión cómo se conciertan, gracias al poder de Jordi Pujol, distintos intereses en distintos ámbitos y negocios para desarrollar una tupida red de supuestos, intereses empresariales en distintos campos y ámbitos con los que literalmente forraron.
Antonio, ¿Pujol está personalmente acusado o va más bien como testigo?
Sí, sí.
Está va como acusado.
Toda la
¿no?
familia.
No, él está en el banquillo, claro.
Ya estamos hablando de sola, ¿no? Estamos hablando del origen del 3%. El origen, estamos hablando del
3%. Claro, 3%, que al final esto lo saca Maragall cuando ya estaba un poquito ido para allá, le dice, no tenía frenos, no tenía filtros.
Algo está problema en el
3%. No tenía filtros, sí. Tiene un problema que se lo había quitado el mundo, claro.
¿Qué pasa ahora? Que Pujol también ahora va un poquito sin frenos, y por eso, ya que no han logrado, digamos, que fallezca antes de que llegue este momento, pues también tienen miedo de que... Pero insisto, no es lo mismo el 3%, que era una xarxa, una red de corrupción, tipo, pues yo que sé, como el caso Filesa o una cosa, que la corrupción de la familiar familia, de los Pujol, que es muy profunda, que es una fosa séptica, y que es el drama que este hombre celebra a la tumba.
Y recuerdo que ahora el 3%, la respuesta que hizo el propio Artur Mas, como vuelvo a repetirlo, se acabó la legislatura y rectificó inmediatamente y se le echó tierra en la sociedad Vergencia, que es una de las grandes responsables de la corrupción sistémica en el oasis catalán.
Chicos, que me alegro mucho de saludaros, pasadlo muy bien y gastad muy poco, bien. Que ahora viene Zarzalejos.
Ya se acabó la feria, ¿no?
¿Qué feria?
Una que hay por ahí cerca.
Yo estaba ingresado en un hospital.
Pobrecito mío.
Oye, hay que pedir el indulto para el celador bético.
Exacto. Pase boludeo, debo.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder de la radio a esta hora.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¿Qué chulos son? No, no me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán. Unas gafas.
Eso. Es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Hoy, en los micrófonos de La Linterna, contaremos con la colaboración especial de Pablo López Gil Alvarellos, CEO de España y Portugal de Trade Republic. Analizaremos claves sobre inversión, ahorro a largo plazo y la actualidad económica que afecta a los ciudadanos. Todos los lunes, en La Linterna, con Trade Republic.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
sorprenderla, planear un día solo para ella o pensar que le encantaría tener un Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB ahora con 100 euros de descuento adicionales al entregar tu antiguo móvil. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Este 3 de mayo, Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda web y app.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio.